Bueno, pues empezaré presentándome, ¿no? Mi nombre es Eber Sosa Beltrán. Yo vivo aquí en León, Guanajuato. Tengo 34 años, soy soltero. Hice mi carrera en psicología en la Universidad de Guanajuato y actualmente estoy haciendo un posgrado en psicoterapia clínica, ¿sí? Y bueno, en mi trayectoria profesional, pues siempre me he dedicado a la psicología, ¿no? Es lo que he hecho los últimos 10 años y bueno, en los espacios donde lo he hecho es en el ámbito académico, en la Universidad de Guanajuato, y ahorita tengo una trayectoria de 7 años trabajando en sociedad civil, particularmente en una asociación que se llama DIVAC, que trabajamos con personas que han vivido situaciones de violencia sexual y de género, ¿no? Entonces, a mí el tema del género, pues desde hace 10 años lo he estado como trabajando. He tenido posibilidades de formarme en ello aquí y en México principalmente. Y bueno, respecto al tema de las masculinidades, pues bueno, sí tengo una referencia de ello en el sentido de saber que es un tema poco abordado, ¿no? O sea, es un tema del cual pues yo he ido conociendo, pero creo que no es como la generalidad. Tal vez yo podría decir que ha sido como una experiencia pues más bien particular, ¿no? O sea, en el contexto no se escucha hablar de masculinidades, no es como un tema conocido o abordado, no hay organizaciones civiles que pueda uno ubicar y definir como, ah, mira, esta organización trabaja el tema de masculinidades. Ahora en las redes sociales, pues sí, de repente he encontrado algunas redes. Por Facebook, inclusive hay una red que se llama Guanajuato Feminista y por ahí también creo que hay una de hombres, ¿no? Entonces sí, empieza a haber como algunas pequeñas redes en las que yo estoy ahí metido, pero no hago como, no tengo un papel activo. Y bueno, parte de la experiencia que puedo compartir en relación al trabajo con masculinidades, pues yo ubico al menos tres momentos, ¿sí? Un momento en el 2008 en el que junto con algunos otros compañeros y compañeras, tanto activistas como colegas psicólogos, pues teníamos inquietudes comunes en cuanto a cuestiones de género, teníamos reuniones, en esas reuniones pues platicábamos un poco de los temas que abordábamos, vamos, eran reuniones hasta cierto punto informales, donde cada quien daba sus puntos de vista respecto a esta cuestión de trabajar el género y la violencia. Entre las personas que estábamos ahí, pues bueno, estaba Vero Cruz de Las Libres, Verónica Cruz de Las Libres, Gaudí, que es un compañero psicólogo, Gaudencio, que en ese entonces trabajaba en una casa hogar amigo Daniel, y otras personas que bueno, trabajaban en el ámbito académico y en el ámbito privado, en el área de la psicología, y pues era como el tema que nos unía, ¿no? Había gente ya también que pues apenas estaba como egresando, ¿sí? Estaba David Villalpando y otros hombres. Lo interesante es que era un grupo mixto, ¿no? No solamente eran mujeres hablando de feminismo, sino también éramos hombres. Y pues bueno, fueron reuniones que yo recuerdo como muy, muy amenas, ¿no? Una vez por semana. Y de ahí surgió como la inquietud de consultar algunos textos en relación a masculinidades y tuvimos acceso a un texto de Sergio Sinay, ¿sí? Que él está en Argentina. El libro, pues empezamos como a pensar un poco como en los temas del libro, a revisar algunas cosas. El libro se llama La masculinidad tóxica y bueno, fue como nuestra puerta de entrada al tema de masculinidades dentro del grupo, que yo ya había tenido un referente antes por Salud y Género y por Juan Guillermo Figueroa, que habían sido como mis experiencias previas en el tema de masculinidades, ¿no? O sea, como el primer contacto con el tema fue a través de Salud y Género y a través también de un seminario que se dio aquí en Guanajuato con Juan Guillermo Figueroa, ¿sí? Y que esa fue iniciativa, creo yo, si mal no recuerdo, de Las Libres, ¿no? Que ellas lo trajeron. No, no recuerdo ya hace cuánto, pero ya fue. Más de 10 años, yo creo que sí fue. Entonces, pues bueno, Logramos este grupo, pues, invitar a Sergio Sinai para que viniera y trabajara el tema con nosotros. Se hizo una rueda de prensa, se invitó a la prensa para que lo entrevistara. Vino y trajo un taller para trabajar solamente hombres. Entonces fue un taller donde solamente todos los participantes éramos hombres y trabajamos el tema de masculinidades. Fue un taller vivencial, ¿sí? Experiencial. Y luego ya fue un taller ya con el grupo de organizadores, ¿no? También con Sergio Sinai. Y una conferencia, ¿sí? La conferencia pues se abrió al público. Nosotros nos movimos para poder convocar personas a que fueran a la conferencia. Y así fue nuestro gran evento en ese año, ¿no? Del 2008. Y lo curioso es ya después de ahí ya no hubo una continuidad sobre el tema, al menos como grupo, ¿no? O sea, terminamos esa experiencia y ya cada quien volvió como a su lugar de trabajo. Pero creo yo que cada quien con una perspectiva ya diferente, ¿no? De lo que se puede trabajar en el tema de masculinidades. En el caso de Gaudí, pues él tiene una, o en ese entonces tenía una columna en el periódico que cada edición él publicaba algo, y pues bueno, él también empezó a publicar el tema de masculinidades ahí, ¿no? Así como después publicó el tema de las adopciones por personas del mismo sexo, ¿no? O sea, como que el mismo contexto histórico, pues de alguna manera él pues se veía influenciado por lo que estaba ahí sucediendo, y pues él escribía desde ahí, ¿no? Y en el caso mío, pues bueno, yo continué mi trabajo aquí en Adivac, dando atención psicológica, ¿no? Psicoterapia. Y bueno, ciertamente pues también llegaban hombres a trabajar cuestiones de su propia violencia sexual vivida, ¿no? Que ellos habían vivido algún tipo de violencia sexual en la infancia y ahora como adultos pues consideraban importante atender. Bueno, aquí en León, Guanajuato, como la trayectoria de Adivac, pues ha sido una trayectoria de 8 años. En esos 8 años, pues me ha tocado coordinar un equipo de trabajo y atender a las personas que solicitan algún tipo de atención en el ámbito, pues, legal y la atención psicológica. Y particularmente, pues, en el caso de los hombres, pues, sí es como una demanda que en algunos momentos nos hemos encontrado. O sea, ha habido hombres, pues yo diría que los hombres que han venido han sido hombres jóvenes, ¿no? Entre sus 20 y 30 años, que, pues bueno, vienen con una demanda de atención en la que identifican ellos que las experiencias de violencia sexual vividas, pues de alguna manera así es como un tema a trabajar, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo tuve contacto con ellos en la atención psicológica. Estuve acompañándolos, abrí un grupo, inclusive era un grupo de 3 hombres jóvenes, pues que venían aquí pues a recibir atención psicológica. Y bueno, fueron como esas experiencias en las que identifico nuevamente el resurgir del tema de masculinidades, porque pues era una parte que también ellos demandaban que fuera como atendida o revisada, ¿no? O sea, de cómo ellos habían construido su identidad a partir de las experiencias de violencia y a partir también como de otras experiencias vividas, como ellos construían su identidad como hombres a partir de lo vivido. Y bueno, te digo, la atención psicológica, pues creo que es una necesidad que en ellos existía en ese momento. Y a partir de ahí, pues vi también que era necesario trabajar el tema más. Bueno, seguir trabajando el tema de masculinidades, ¿no? No nada más el tema de la violencia, el tema de las cuestiones de género, sino enfocarme un poquito más al estudio de masculinidades desde el ámbito clínico, ¿no? Yo en estas situaciones del trabajo con ellos, pues encontré, primero me encuentro con una falta de experiencia en el tema, ¿no? A pesar de que era un tema tocado para mí, siempre el vivirlo con alguien en un proceso de acompañamiento, pues es como reconocer que faltan herramientas, ¿no? Entonces, aún con el hecho de que uno tiene herramientas en la profesión de la psicología, yo decía, bueno, pues es que son otros elementos los que se tienen que tomar en cuenta aquí, en esto que se está compartiendo. Pues, por ejemplo, de lo que identifico es un poco la relación, ¿no? ¿Cómo es esta relación entre dos hombres, ¿no? en el que yo estoy prestando un servicio y él está como siendo una persona que lo solicita, que hablamos de temas de su vida, pues muy particulares, ¿no? Su sexualidad, las experiencias de violencia vividas, o sea, vamos, se mueven ahí afectos y situaciones y vivencias muy particulares, ¿no? En los procesos de acompañamiento. Y creo que dar cuenta de ello es como empezar a reconocer que es una experiencia diferente, ¿no? O sea, por el hecho de que es un hombre que vivió una experiencia de violencia sexual, que viene a contar esa experiencia de violencia sexual, que viene a contar cómo es su vida ahora a partir de esas experiencias vividas, que confía en otro hombre, que digo, también era como cruzar esa barrera de poder platicar un poco de lo vivido. Y de alguna manera, pues transformar esa realidad vivida en el presente, ¿no? O sea, en este poder nuevamente recuperar, yo diría, la confianza en otro, ¿no? Porque no, casi en todos los casos que atendí en ese tiempo, que no son muchos, bueno, hablamos a lo mejor de unos 5 o 6 personas que yo acompañé, 5 o 6 hombres que yo acompañé en un proceso de terapia. Y fue una experiencia a partir de la cual ellos como hombres pues se animaron como a cruzar estas brechas, ¿no? De la violencia y del género, ¿no? Y creo que fue como una experiencia bastante, bastante enriquecedora. Te decía, en casi la mayoría de los casos ellos habían sido violentados por otros hombres sexualmente, ¿no? Y muchos de ellos pues eran violentados por hombres de sus propias familias. Entonces, pues el tema de la confianza sí estaba muy fracturado, ¿no? Y movía muchas cosas. Movía cosas digamos, generaba impacto en lo laboral, generaba impacto en lo sexual, en lo social, en la propia autoestima, en la salud física, ¿sí? Tal cual como lo vemos en los casos de violencia sexual con las mujeres, pues también de manera similar con los hombres. O sea, impacta, ¿no? Como en muchas esferas de su vida cotidiana, ¿no? Pues efectivamente hay condicionantes, ¿no? de género que permean en toda la estructura social. Y bueno, es un referente teórico que nos permite a quienes trabajamos también en el ámbito clínico comprender un poco, hacer este análisis del contexto, de cómo el contexto condiciona la manera en la que los hombres somos educados y la manera en la que construimos nuestra identidad como hombres. Y bueno, precisamente en el caso de los hombres con los que yo he trabajado, pues era evidente a partir de las historias que me compartían, ¿no? O sea, donde pues desde niños hay una serie de condicionamientos que influyen en cómo ellos van construyendo su identidad y que en muchos casos pues fue desde la violencia, ¿no? Que va construyendo formas de identidad, pues fijas en un modelo de masculinidad y del cual ellos su experiencia era como todo el tiempo estarse como desmarcando de ese modelo y buscando un modelo alternativo, ¿no? Entonces, en ellos identifico como ese esfuerzo por desmarcarse de esta influencia del contexto y de la manera en la que construía sus identidades como hombres. Entonces, creo yo que sí, efectivamente son situaciones poco visibles para muchos de ellos y quizá para el contexto en sí, ¿no? Vamos, está normalizado la manera en la que se percibe la educación hacia un hombre. Y empieza a haber transiciones, pero pues yo creo yo transiciones también generacionales, como que ya hay una influencia del medio en las que las nuevas generaciones pues tienen visiones un poquito alternas respecto a su identidad como hombres y vamos, son un poco más flexibles, ¿no? O sea, yo sí observo que ha habido un cambio en los últimos 10 años en la manera en cómo los hombres se autoperciben, sobre todo en el caso de los más jóvenes. Pues bueno, creo que, digo, estoy en un ámbito que puede ser representativo del contexto en cierto sentido aquí en León, Guanajuato o en Guanajuato, ¿no? O sea, pienso pues en la Universidad de Guanajuato y en el trabajo que he ido desarrollando en el tema de masculinidades con hombres jóvenes, ¿no? Que son hombres universitarios que, pues bueno, llegan a la universidad, vienen de diferentes contextos sociales, vienen de otros municipios, vienen de comunidades, y bueno, todos llegan, el punto común es que llegan, estos hombres jóvenes, pues llegan a estudiar una carrera en el estado de Guanajuato, pues en la ciudad, ¿no? O sea, llegan de diferentes partes del estado o aún fuera, pero llegan a Guanajuato a estudiar una carrera. Y entonces en ese contexto, pues bueno, se echó a andar un proyecto para trabajar masculinidades a través de un taller, ¿no? Un taller vivencial secuenciado en el cual pues los participantes solamente eran hombres jóvenes, eran hombres, o bueno, son hombres universitarios del primer semestre y pues bueno, se les decía que si participaban en el taller, pues bueno, podían tener su carta liberada de servicio social, ¿no? Entonces, pero bueno, es un problema del contexto universitario, ¿no? O sea, la participación, el valor que se le da al servicio social, pues bueno, es así como lo que me interesa a mí es tener mi cartita firmada, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, pues echar a andar un proyecto sobre masculinidades, pues sí, yo lo vi como necesario. Me parecía que los espacios en los que los hombres jóvenes socializan son muy reducidos y están como centrados en una sola situación, por ejemplo, el consumo de alcohol, ¿no? Por ejemplo, el deporte, ¿no? Y bueno, pues decíamos, vamos a crear un proyecto donde, chiquito, ¿no? Donde podamos trabajar con un grupo pequeño de hombres, pero desde un contexto diferente, crear un contexto distinto, ¿no? Y un propósito distinto. Y pues bueno, en esos espacios, pues bueno, había la posibilidad de que ellos socializaran de manera diferente y con un propósito distinto. Y creo que me he permitido. Digo, también es como un ir conociendo poco a poco, establecer también una relación diferente con ellos, como estudiantes, con ellos como hombres, yo como hombre respecto a ellos, como encontrar un tipo de relación en la cual ellos se permitan una experiencia distinta, ¿no? Construir un referente distinto de lo que es ser hombre y de lo que es convivir con otros hombres, ¿no? Y creo que la ventaja que identifico en ellos es pues que como hombres jóvenes pues tienen otras referencias, ¿no? Y que esas referencias pues vienen en parte a lo mejor también de la influencia de las redes sociales, de los medios, del contexto, ¿no? Y creo que de las que yo identifico es eso, ¿no? O sea, como que ellos mismos como que han vivido un cambio en sus entornos familiares, ¿no? Las crisis económicas, la falta de empleo, la salida de los padres, ¿no? O sea, las dificultades que como pareja sus padres han tenido y cómo a partir de ahí me parece que ellos han tenido una experiencia distinta de su participación en el ámbito doméstico, del significado del trabajo, del estudio, ¿sí? O sea, me parece que son condicionantes que ellos tienen como experiencia, tal vez lo que ha faltado es como ponerle nombre a ello, a decir por qué pasa esto y poder verlo como más allá de mí, verlo como un problema en el que yo como hombre estoy involucrado, pero otros hombres también viven de manera similar. Y bueno, en temas como el deporte sigue viviendo como una visión hegemónica, ¿no? O sea, la competitividad, el demostrar quién es ¿no? más capaz, el exhibicionismo, ¿no? Si tú quieres, el ganar, ¿no? O sea, sí son como temas recurrentes. Tengo una compañera en la universidad que a ella le dio por entrar a trabajar con los hombres en haciendo los torneos deportivos, porque ahí lo que dicen, lo que rifa es el fútbol. Entonces, y sí, todo se mueve en torno al tema del fútbol, pero para ella fue toda una experiencia de trabajar años con el tema de las reglas, porque ni siquiera ellos mismos podían respetar las propias reglas que el deporte implica. Y ella, bueno, Angélica, pues bueno, me compartía su experiencia de decir, pues es que por más que le intente y que sí, se trata de llevar un torneo con las reglas de cómo debe ser un torneo, pensando un poco en temas como el desarrollo integral de ellos como alumnos, el tema de su seguridad, sí, o sea, el social, o sea, de decir, bueno, necesitan ellos como deportistas tener seguridad social, ¿no? O sea, entonces nada más es que se den de alta como estudiantes de la universidad y ni esas cosas eran como fáciles, resolver, ¿no? Ahora el tema de ganar era, lo es todo, ¿no? Y te digo, discutíamos cómo transformar esas situaciones desde el contexto, ¿no? Y ha sido todo un proceso como de estar luchando para que poder construir otras cosas, ¿no? Y decirles, no se trata de jugar fútbol, sino de formarse como ser humano, ¿no? O sea, a través de una experiencia que te permita pensar en todos los aspectos, aunque nada más lo único, lo concreto que hagas sea jugar fútbol, ¿no? Pero pues es pensar las reglas, ¿no? La convivencia, la relación con el otro, la finalidad el propósito, ¿no? El cómo, qué es lo que yo quiero como valorar en mí o que sea valorado en los demás, ¿no? Entonces, pues creo que es un proceso gradual, no es sencillo y muchas veces hay retrocesos, ¿no? En el caso de los talleres, pues es un que con los que yo trabajo con hombres, pues bueno, sí observo que la relación con ellos cambia, ¿no? Al menos yo cambio también, ¿no? O sea, si es un esfuerzo de ambas partes, me parece que yo mismo a veces me siento expuesto, ¿no? Como decir, no es sencillo. Y yo creo que para ellos como jóvenes tampoco lo es, ¿no? Pero bueno, han sido como experiencias digo, en Guanajuato, pues tengo esa referencia de lo que se puede construir. Hicimos hace poquito un foro, invitamos a dos compañeras activistas, y yo les dije al grupo de hombres, eso fue hace ya un año. Fue hace medio año que organizamos un foro ahí en la Universidad de Guanajuato y yo les dije, bueno, vamos a hacerlo y quiero que ustedes estén ahí para compartir la experiencia. Y bueno, trajimos ahí a Raquel Cepeda de Casa del Bosque y a una maestra, Guadalupe Mesa Lavaniegos, que pues también a ella le interesa el tema, o sea, ella les compartió como desde su perspectiva como hija, ¿no? ¿Cómo fue para ella esto de convivir con un padre en el contexto en el que ella lo vio? Y pues me pareció muy provechoso y muy valioso pues que su mayor auditorio fuera solo hombres, ¿no? Inclusive cuando yo lo hablé con mis jefas, con mi jefa en la universidad, yo le dije, es que este foro va a ser solo para hombres. Entonces ellas estaban así como recelosas de decir, pero es que ¿por qué nada más? ¿Por qué un foro para hombres nada más, no? Y yo le digo, pues es que la idea es darle el sentido a que este trabajo es importante, ¿no? Y pues sí, o sea, la invitación era solo para hombres. E implica todo un proceso de pensar hasta en la cuestión de promoción, cómo promuevo este evento, qué nombre le pongo, cómo lo puedo hacer atractivo. Y te digo, es complejo, ¿no? O sea, yo diría que, pensando en mi experiencia en la universidad, es insuficiente y limitado, o sea, faltan muchas cosas por trabajar. Sé que hay quienes en el ámbito de las adicciones lo trabajan también desde masculinidades, pero pues es así como pequeños pasos, ¿no? No se le entra de lleno, ¿no? Entonces, porque implica transformar muchas cosas de la estructura social y de la forma de socializar con los hombres. Por ejemplo, uno de los avances que yo identifico, al menos en la división donde estoy ahí en la Universidad de Guanajuato, fue que logramos, y digo logramos porque no es nada más como chamba mía, que anteriormente muchas empresas patrocinaban eventos que los mismos jóvenes organizaban, de discos y antros y eventos pues propiamente de jóvenes. Y lo que logramos fue eso, que esas personas, porque patrocinaba tipo La Corona o el bar fulano de tal, entonces decías, bueno, todos los patrocinios están enfocados como al vino, al alcohol, ¿no? Entonces, obviamente los chavos, pues su referente de patrocinadores, de los eventos, de los espacios donde ellos conviven, son esos. Y todavía encima tienen el descaro de venir a la universidad a distribuir panfletos y invitar a mí se me hacía excesivo, ¿no? Y ponían lonas. Y entonces cuando yo se lo planteé al director de la división, yo le dije, oye, ¿qué onda con esto, no? O sea, el pizarrón que está destinado para tutorías, para avisos de tutorías, tiene ahí un letrero de te invito al barecito fulano de tal, ¿no? Entonces, decía, no es posible que en un contexto universitario ocurran esas cosas, ¿no? Y bueno, creo que vamos, él atendió a estas cuestiones y hubo cambios, ¿no? Entonces, bueno, seguramente los jóvenes siguen acudiendo a espacios de socialización donde el alcohol es como el punto principal, ¿sí? Pero al menos el contexto universitario pues se transforma, ¿no? O sea, no hay al menos eso. Y no porque sea malo, sino simplemente hay espacio para otras cosas, ¿no? Y bueno, ese es como nuestra intento de trabajar en la Universidad de Guanajuato con hombres jóvenes. Más o menos, un poquito más de un año, tuve la experiencia de trabajar con un compañero estudiante en sociología que vino aquí a DIVAC a hacer su servicio social profesional. Y nosotros ya nos conocíamos previamente y yo le invité a trabajar en DIVAC. Él tenía el interés en trabajar masculinidades y yo le dije, ok, podemos hacer algo. Pensaba yo pues en las personas, en los hombres que habían acudido aquí a atención. Le dije, pues se puede hacer alguna investigación. Y bueno, pues armamos las condiciones para que ello sucediera. Él estuvo haciendo algunas entrevistas a profundidad con las personas que contactó de aquí mismo de ADIVAC y los invitó a participar en la investigación y bueno, se hizo, pues se desarrolló, se llevó a cabo. Y en el proceso, pues bueno, a mí me tocó más bien como asesorarlo en la parte pues ética, en la parte metodológica y en la parte de las entrevistas, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de ambos de tomar un curso en línea, ¿no? Con la Organización Latinoamericana para los Estudios, Multidisciplinar para los Estudios de las Masculinidades. Y bueno, para mí ya fue como, yo le decía, creo que es importante que primero tengamos como estas herramientas más formadas, ¿no? Aun cuando él haya manejado cuestiones de género y yo también lo haya, me parecía que sí era importante tomar un curso específico en el que pudiéramos ubicar ciertos elementos de cómo estudiar o cómo comprender el tema de masculinidades. Y te digo, tomamos ese curso en línea con Omlen, el cual yo me pareció como muy adecuado, fue como una herramienta muy, muy valiosa, sí fue de algunos meses dedicarle a ello. Y ya después él hizo como este esfuerzo investigativo aquí en ADIVAC, presentó un documento, vamos. Y se organizó un espacio para poder compartir con los mismos hombres que habían participado los resultados. Sí, bueno, desafortunadamente ya ahí no hubo participación por parte de las personas, pero sí creo que teníamos como una visión clara de cuál era el propósito de lo que estábamos haciendo en ese momento, ¿no? Entonces también es como otro ejemplo de lo que se puede trabajar en el tema. Bueno, creo que en el contexto de aquí de Guanajuato, pues sí hay mucho por hacer. No siempre se reconoce la importancia de tener una preparación para hacerlo, y creo que eso es importante, reconocer que pues hay una trayectoria en el trabajo, ¿no? Que no parte de cero, ¿no? Que trabajar masculinidades no es como hacer a un lado el tema del feminismo, no es, sino al contrario, tomar en cuenta, ¿sí? La trascendencia del feminismo como un referente, ¿no? Social de los problemas, ¿no? Y en el que los hombres pues estamos, formamos parte, ¿no? Creo que los esfuerzos que se puedan seguir haciendo pues resultan útiles para quienes están en ese contexto, en esa situación. Yo observo que es algo que beneficia y también no solo yo, sino también los mismos jóvenes, por ejemplo, me han dicho pues que les ha servido, ¿no? O sea, el trabajar en algunos temas de los que hemos ido tocando, ¿no? Y también creo que es como ir construyendo otros referentes de lo que significa ser hombre y cómo relacionarnos con hombres, con mujeres, ¿no? Y pues ahí va, ¿no? O sea, es como algo que va caminando. Creo que no es a gran escala todavía. El tema de política pública lo veo muy lejano. Pero pues tampoco es lo único que se tiene que hacer, ¿no? O sea, también es como hacer otras cosas. Mi aportación pues está en el área que yo trabajo, con jóvenes. Y pues seguramente así como han ido apareciendo cosas, inquietudes en el contexto, pues seguirán apareciendo. Esa es mi perspectiva de lo que va a ir sucediendo próximamente, ¿no? Espero estar ahí.